comienza la meditación de ejercicios espirituales del Padre Santiago Arellano. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2011.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con nuestros ejercicios, con mucha ilusión de acercarnos, de conocer cada vez más el corazón de Jesucristo y vivir con Él y para Él. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy especialmente nos haga vivir con Cristo vivo, resucitado. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir siempre según ese mismo Espíritu y gozar de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. Nos adentramos hoy en el misterio de la resurrección de Cristo. Y vamos a pedirle hoy al Señor que nos conceda la gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Fíjense que es muy bonita la petición que nos hace hacer hoy San Ignacio. Es alegrarme por la alegría de mi Señor. No solo pedirle que yo esté contento, sino que Él esté contento, y yo me alegre de que Él esté contento. Mi Jesucristo, mi Señor está contento, pues yo estoy contento, porque esa es la mayor alegría de mi vida. Vamos a pedirle durante esta noche, durante todo el día de mañana, hasta la siguiente meditación, gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje precioso de Juan 16, 20, 22? Dice el Señor en el discurso de despedida: de verdad os aseguro, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando da a luz tiene tristeza, porque llegó su hora. Pero en cuanto ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la tribulación, por la alegría de que nació un hombre en el mundo. Así pues también vosotros, ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os veré de nuevo, y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie podrá quitárosla. Esa es la maravilla de la alegría cristiana, de la alegría que pedimos hoy. Definía Pablo VI en una encíclica preciosa, Gaudete in Domino, ¿qué es la alegría? Y decía él, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. ¡Qué definición más bonita! Participar de la alegría del corazón de Cristo resucitado, glorificado. Ahí tenemos que entrar nosotros, y para eso, amarle a Jesucristo, amarle y desear amarle como nunca haya sido amado, amarle con el corazón de la Virgen. Dice Santo Tomás de Aquino, maestro, nos dice, la alegría es el primer efecto del amor y, por tanto, de la entrega. La alegría, fíjense qué bonito, es el primer efecto del amor y, por tanto, de la entrega. Con esta definición de la alegría podemos entender que no ha habido nadie más alegre en este mundo que Jesucristo, que gozaba con todo porque amaba a todos y todo. Fíjense qué maravilla considerar la alegría de la Virgen, ella que vive para amar a su Hijo, para amar a San José, para amarnos a nosotros, sus hijos. Ella es la causa de nuestra alegría. Por eso el Papa Benedicto XVI decía tan bonito, decimos a María, ruega al Señor por nosotros, para que aquel que en la resurrección de su Hijo devolvió la alegría al mundo entero, nos conceda gozar de esa alegría, ahora y siempre, en nuestra vida actual y en la vida sin fin. ¡Qué bonita petición a la Virgen, causa de nuestra alegría! Y así lo han vivido los santos y los mártires. San Ignacio de Antioquía, que iba hacia el martirio, les escribía y decía, con alegría os escribo, deseando morir. Mis deseos terrestres han sido crucificados y ya no existe en mí una llama para amar la materia, sino que hay en mí un agua viva que murmura y dice dentro de mí, ven hacia el Padre. ¡Con qué alegría han vivido los santos! Por ejemplo, el pobrecillo de Asís, cómo cantaba, incluso a nuestra hermana muerte corporal. Bienaventurados, felices aquellos que se hayan conformado a su santísima voluntad. O Santa Teresita, que en medio de aquellas pruebas de fe tremendas en las que vivió los últimos años de su vida, que dice que hizo más actos de fe en los últimos momentos que en toda su vida junta. Bueno, pues en las oscuridades que vivía, ella se sentía un débil pajarillo, que tenía unos ojos grandes porque vivía de fe y un corazón grande para amar a Jesucristo, para amar a Dios, y sin embargo sus alitas no podía volar, no sabía volar. Y dice Santa Teresita, a veces le parece a este pajarito, a quien ella se compara, no creer que exista otra cosa, sino las nubes que lo envuelven. Es el momento de la alegría perfecta para el pobre, pequeño y débil ser. Qué dicha para él permanecer allí y fijar la mirada en la luz invisible que se oculta a su fe. ¡Qué maravilla! Todo es motivo de alegría, porque detrás está el amor de Cristo por todos nosotros. O por ejemplo, San Maximiliano María Kolbe, al entrar en aquel búnker de la muerte donde se morían de hambre y donde normalmente solo se oían blasfemias, comentaba el Papa, hablando de él, su alegría convirtieron de alguna manera aquel lugar de sufrimiento que era como la imagen del infierno para sus pobres compañeros y para él mismo en la antesala de la vida eterna. ¡Qué vocación tan bonita la del cristiano! Anticipar el cielo, anticipar la alegría de Cristo resucitado a todos los que nos rodean, incluso cuando estamos sufriendo. Como decía Madre Teresa, le devolveré a Dios una gran sonrisa. Vivir con esa alegría profunda, que es participación de la alegría de Cristo resucitado. Mi Jesucristo está alegre, yo estoy alegre. Nos decía Juan Pablo II y nos lo dice ahora desde el cielo cuando va a ser beatificado. No apaguéis esta alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado. Testimoniad vuestra alegría, habituaros a gozar de esta alegría. Por eso lo primero que hacemos en esta meditación y en este día de hoy, pedirle al Señor gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Vuelve victorioso de la muerte. El sepulcro está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque su cuerpo está vivo, su corazón ha vuelto a latir y va a estar con sus discípulos y viene a nuestro encuentro. ¡Qué maravilla! Mi Señor está eternamente feliz. Pues yo con él. Yo con él. Nos hace considerar San Ignacio algunos puntos. Por ejemplo, considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la Santísima Resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Se muestra la divinidad, esas propiedades del cuerpo glorificado, claridad, con una luz muy grande, agilidad, con una rapidez muy grande, sutileza, pasará los cuerpos opacos, atravesará las puertas cerradas donde están los discípulos, y qué consolador, la impasibilidad, ya no puede sufrir. Mi Señor está victorioso, está gozoso. Y es muy bonito considerar también el oficio que trae. Nos dice San Ignacio en ejercicios, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y comparando como unos amigos suelen consolar a otros. Considerar que Jesús viene a consolarnos, no viene a vengarse o a asustarnos. Yo a veces que soy un poco travieso, pienso que si llego a ser yo el que resucita, al primero que me aparezco es a Pilatos, ¿no? Te has lavado las manos, ¿eh? Vaya, y le doy un susto. O a Herodes, ¿no? Que le pedía un milagrito y entonces se me ocurre, bueno, pues te voy a hacer un milagrito, ¿no? Vas a aprender a volar. Y coges y lo levantas en alto, luego lo sueltas, lo paras antes de hacerse daño. Me acuerdo siempre de Fray Escoba, San Martín de Porres, que hacía tantos milagros que el superior al final le prohibió hacer milagros. Y un día salía pues con su cesta de la comida repartiendo a los pobres y de repente de un andamio empezó a tambalearse el andamio y empezó a caer un obrero que estaba subido en un piso muy alto de aquel andamio. Y entonces se encontró con la situación de que tenía que obedecer, pero al final veía que se caía el hombre y se mataba y lo paró en el cielo. Lo paró en el cielo. Y entonces fue a pedirle permiso al superior para hacer el milagro y bajarlo. Bueno, pues claro, el superior en cuanto oyó eso dijo, pues claro, bájalo, bájalo que no se mate, ¿no? Bueno, pues yo a veces me imagino eso, ¿no? Pues que se aparece o me aparezco yo y al primero asustar a Pilatos o a Herodes, ¿no? No así el Señor. El Señor viene con el oficio de consolar a sus amigos, no de asustarlos. Me acuerdo también, y perdonen que me divierta un poco, de unos monaguillos que tenía yo majísimos, que los quiero un montón, en uno de los pueblos, eran muy traviesos, ¿no? Uno de los pueblos donde estamos restaurando la iglesia y bueno, pues por dentro estaba muy deteriorada, había las paredes llenas de humedad, las tablas del suelo crujían mucho y bueno, pues con mucha oscuridad, poca luz, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que era una iglesia un poco así, ¿no? Y entonces, un día entro, el primero, pues para preparar las cosas de la misa, y cuando me acerco a la sacristía, todo a oscuras, así, abro el armario y salen los dos monaguillos de dentro y me hacen ¡guau! Me pegaron un susto de muerte, creía que me iba a morir, ¿no? Bueno, el caso es que al domingo siguiente, yo ya, claro, pues precavido, digo, seguro habían pedido antes la llave de los monaguillos y disimulando se habían metido dentro para asustarme. Bueno, pues pensé la semana siguiente, seguro que como han visto que han triunfado, se vuelven a meter en el armario. Total que era el Día de Todos los Santos y entré, pero entré con otro monaguillo que sabía también que estaría en el armario y con una señora que vino a pedir una misa. Y entonces yo pensé, va, como están en el armario y ahí no molestan, pues les dejo otro ratillo en el armario. Y mientras tanto la señora me iba pidiendo la misa para celebrar tal sus difuntos. Y en ese momento pensé, bueno, ya llevan un buen rato, pues les voy a decir que salgan, ¿no? Entonces le miré al monaguillo y le dije, oye, ¿no crees que llevas ya mucho, que llevan estos mucho tiempo en el armario? Y entonces yo, creyendo que la señora me seguía la broma, le dije a la señora, mire, ¿sabe qué pasa? Que en este pueblo, como hay pocos monaguillos, para que no se vayan, los guardamos en el armario. Claro, la señora se reía creyendo que estaba en broma, y efectivamente estaba en broma, pero de repente abro el armario y salen los dos monaguillos. La señora salió corriendo espantada. Tuve que salir yo detrás de ella, y ya cuando conseguí alcanzarla, le empiezo a decir, mire, señora, es que los niños, no, no, los niños no, usted me ha pegado un susto de muerte. Y además esta mañana he ido a preparar el cementerio por la mañana tempranico creyendo que estaba sola y de repente de la tumba de al lado sale un señor con una azada, creía que me moría y este es el segundo susto. Bueno, perdonen que me distraiga, que me divierta un poco recordando estas cosas, pero me parece que nos puede meter de algún modo en todo esto, ¿no? De la muerte a la vida, ¿no? Y sobre todo considerar que el Señor no viene para asustar, ¿no? Que el Señor está vivo para consolar a sus amigos y viene a consolarle a usted que le ama con locura y viene, pues eso, para tranquilizarle, para fortalecerle, para consolarle. Y San Ignacio, la primera meditación que nos hace considerar, y yo les animo a que la hagan, es la aparición a su madre, la Virgen, y viene con ese oficio de consolarnos, ¿no? Dice San Ignacio, primero apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito. También vosotros estáis sin entendimiento. Qué gracioso es San Ignacio, ¿no? ¿Cómo no se va a aparecer a su madre, no? Te está diciendo así. Es que, vamos, vamos. Juan Pablo II lo explicaba diciendo, los evangelios no nos hablan de una aparición de Jesús resucitado a María. De todos modos, como ella estuvo de manera especialmente cercana a la cruz del Hijo, hubo de tener también una experiencia privilegiada de su resurrección. Si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado este testimonio demasiado interesado y, por consiguiente, no digno de fe. Bueno, una explicación por la cual el evangelista no quiso incidir en ese texto de la aparición a la Virgen. Pero está clarísimo que se le apareció. Un amigo mío considera que la Virgen María seguramente estaría ya preparando el almuerzo, jamón con tomate o magras para los apóstoles cuando se le aparece el Señor. Bueno, cada uno puede considerarla como le parezca, en su cuartico allí en la casa de Juan, donde María ya le había acogido, o en el Calvario. Bueno, por ejemplo, Ana Catarina Emmerich cuenta que vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante, su vestido que parecía Una capa flotaba tras él, y era de un blanco azulado como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían, y se podía ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de la punta de sus dedos. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies, mas él la levantó. Qué detalle, pues, de cariño del Señor, ¿no? Levantando a su madre, abrazando a su madre. Santa Teresa de Ávila, la gran mística, cuenta ella: un día, después de comulgar, me pareció clarísimamente, se sentó donde mí nuestro Señor, y comenzó a consolarme con grandes regalos. Me dijo que cuando resucitó había visto a Nuestra Señora, porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada que aún no tornaba luego en sí para gozar de aquel consuelo, y que había estado mucho con ella, porque había sido menester hasta consolarla. ¡Qué bonito! Consolar a su madre, que ha estado al pie de la cruz sufriendo tanto por amor a ella. Consolar a su madre. ¡Qué bonito es meternos en ese diálogo! Así discretamente, desde un lado, vemos cómo se acercaría Jesús. Primero la miraría aquí en aquel cuartico, seguramente, de la casa de Juan, y se iría acercando, ¿no? Nos dice San Ignacio, oír lo que hablan, oír lo que hablan. Entonces, ¿qué le diría Jesús, no? Pues seguramente lo primero, mamá, ¿no? Le llamaría, porque María es siempre la madre de Dios, mamá, ¿no? Y le abrazaría, ¿no? Y qué bonito ese abrazo de Jesús con María, ¿no? Ese abrazo de intimidad, de amor. María le responde, hijo mío. Y ella, que lo abrazó de bebé, de niño y muerto, lo abraza ahora resucitado vivo, como a su Dios y como a su hijo. Hijo mío, le respondería. Jesús le diría, gracias. Con esta sencilla palabra, Cristo expresaría el agradecimiento a María por tantas cosas. Gracias por haber querido ser mi madre, por haberme dejado ser hombre y redimir el mundo, por haber cooperado con tu amor maternal y de mujer en la redención. Gracias por tus sufrimientos, por acompañarme en la cruz, por tu fe, por haberte fiado de mí, por haberme esperado. Dios da las gracias a esta santa mujer. Jesús es el mejor pagador y sabe que María esperaba la resurrección. Ojalá Dios nos conceda esperar la resurrección con el corazón de la Virgen. Hay distintas pautas, distintos modos. La Virgen, la que mejor lo hace. Después San Juan, con un simple indicio, verá doblados los sudarios y creerá en él. Después Pedro, ya, y los apóstoles tendrán que verlo. Y al final Santo Tomás, si no lo toco, no creo. Ojalá nosotros, sin signos, por la fe, como María, podamos abrazar a Cristo resucitado. Y María le respondería, gracias a ti, Jesús, queriéndole decir, nunca podré agradecerte la vida que me has regalado por ser tu madre y colaborar contigo. Jesús le dice, cuida de tus nuevos hijos. María, totalmente unida con Jesús en este abrazo, quizá pensó que ya marcharía al cielo con él, y recibe de nuevo la encomienda de la cruz. Tiene que esperar y quedarse todavía en la tierra. No se puede ir con él. Necesitan una madre los discípulos, que quedan para que alguien les enseñe a recibir el Espíritu Santo, que les acompañe en los primeros pasos. Y María responde, gracias, confío en ti. María comenzará a vivir en la tierra con el corazón en el cielo y tiene la certeza de que Jesús está vivo, vive con él por la fe y a la vez queda herida de amor. Qué bonito contemplar ese abrazo íntimo de Cristo con su madre. Y una vez uno lo ha contemplado, ¿por qué no? Con toda confianza, nos acercamos, le damos un toquecillo en el hombro a Jesús y a María y le decimos, oye, donde caben dos, caben tres. Y nos quedamos ahí abrazados a la Virgen y a Jesucristo con todo el cariño, pidiéndole que nos conceda alegrarnos de tanta alegría y gozo que ellos tienen. Consideramos un momento esto y contemplamos. Thank you. Vamos, queridos hermanos, a meternos en algunos pasajes preciosos de la resurrección. Yo les animo a que cojan, pues los evangelistas y vayan recorriendo en este día de hoy, pues todos los pasajes de la resurrección que son preciosos. El Señor manifiesta una delicadeza y una ternura, su corazón resucitado, todavía quizá más aún muestra su ternura y su cariño. El que ha pasado la prueba del sufrimiento, ahora ese corazón que vuelve a latir, vuelve pues con un amor entrañable para dar amor, para consolar, para pedir también amor. Les animo especialmente a coger el Evangelio de San Juan. En el capítulo 20 se nos dice, el primer día de la semana, María Magdalena, que es aquella, nos dice Mateo, de la que habían expulsado 7 demonios, marcha al sepulcro, con que va corriendo, dice, cuando todavía estaba oscura, y ve la piedra retirada del sepulcro. Y entonces enseguida va corriendo a Simón Pedro y al otro discípulo y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Qué importante entender que el sepulcro estaba vacío, porque el cuerpo de Cristo está vivo, resucitado, con su corazón latiendo por amor a nosotros. Después de avisar a los discípulos, María vuelve otra vez corriendo, esta mujer, con el corazón deseando saber de su Señor, ¿no? Decía San Agustín, amor meus pondus meus, allí donde está mi peso, está mi corazón, está mi amor. Y ella vuelve al lugar donde tanto ha sido amada, se ha sentido tan amada al pie de la cruz. Y como saben, el sepulcro está a pocos metros del Calvario. Ella vuelve allí y vuelve al sepulcro y quiere ver a su Señor y consolarse. Es verdad, con un amor todavía imperfecto. Quiere, aunque sea el cuerpo muerto de Jesucristo, para embalsamarlo, para besarlo, ¿no? Y es muy, muy curioso ver ese relato de Juan 20, 11 y siguientes. María se había quedado junto al sepulcro fuera llorando, con que tal como estaba llorando, se inclinó hacia el sepulcro y observó 2 ángeles con sus vestiduras blancas. Es muy gracioso ver cómo María Magdalena ve 2 ángeles y se queda como si tal cosa, como si no pasara nada, ¿no? 2 ángeles que en Mateo 28 se nos dice que eran como 2 soldados, como un rayo refulgente que había tumbado y puesto a temblar de miedo a todos los soldados que estaban allá. En cambio, María Magdalena ve 2 ángeles dentro de un sepulcro y no pasa nada, ¿no? Es una mujer con una fortaleza y una curiosidad de psicología muy simpática, ¿no? Bueno, total que aquellos ángeles que están en el sepulcro estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del nicho donde había estado tendido el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Consideren esta frase que es muy curiosa. Primero, los ángeles son enviados de Dios. Simplemente cumplen las órdenes de Dios. ¿Por qué lloras? Todo el mundo en Jerusalén sabe por qué llora María Magdalena. Si con sus lágrimas era capaz de lavar los pies del Señor, imagínense, ¿no? Pues los gritos de María Magdalena gritando, se han llevado al Señor, y llorando, diciendo, mi Señor no está, ¿no? Todo Jerusalén sabe por qué llora María Magdalena. Los ángeles, ¿por qué preguntan? ¿Por qué le preguntan a María por qué llora? Pues encargaos por el Señor, que le ha preguntado, les ha dicho, id y preguntadle por qué llora. Recuerda a esas chavalicas enamoradas que le dicen a su amiga, oye, pregúntale si me quiere. Jesucristo quiere oír a María Magdalena decir, pues porque se han llevado a mi Señor. Y de hecho, no le basta con el mensaje de los ángeles, sino que el Señor resucitado se queda en la puertica escuchando. Entonces María contesta, llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pudieron, dónde lo pusieron. El evangelista dice, nada más decir esto, se volvió hacia atrás. Iba tan rápida, ¿no? Se volvió hacia atrás y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. ¿Ven? Le pilla a Jesús en la puertica mirando para escuchar cómo María Magdalena dice, se han llevado a mi Señor y yo sin mi Señor no puedo vivir. Está deseando las expresiones de cariño este corazón de Cristo resucitado. Ella, creyendo que era el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo recogeré. Le dice Jesús, María, le llama por su nombre. Volviéndose le dice ella en arameo, Rabuni, que significa maestro. Le dice Jesús, no me detengas, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que ya es vuestro Padre, a mi Dios, que ya es vuestro Dios. Y María la Magdalena marchó a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, y que le había dicho esto. ¡Qué delicadezas de amor! María Magdalena se echa a sus pies, se abraza a Jesucristo, y él le tiene que decir: María, tienes que purificar ese amor. No tienes que vivir tanto de la sensibilidad, sino de la fe. Por eso le dice: suéltame, todavía no he subido al Padre. Cristo resucitado quiere purificar nuestra fe. Por eso tantas veces no lo sentimos y tenemos que vivir de pura fe, como le pide a María Magdalena. ¡Qué delicadeza del Señor elegir como primer apóstol de su resurrección a esta mujer de la que habían salido 7 demonios! Esta mujer pecadora es su primer apóstol, ¿no? Y sale para allá a anunciar: he visto al Señor, he entrado en contacto con mi Señor, con Jesucristo. Consideremos también este pasaje, metémonos en esa escena un momento y consideremos con cuánto amor le trata Jesús a esta pobre pecadora, como nos trata a nosotros con tanto amor, como le tratará a Pedro, que también tuvo esa predilección de tener una aparición para él después de haberle negado. Con cuánto cariño el Señor espera nuestra respuesta de amor. Hagamos un momento de silencio para meternos en estos pasajes y considerar el amor de nuestro Señor resucitado. Sigamos con los pasajes de la resurrección de Cristo. Yo les iré citando varios pasajes, pero ustedes donde les pare el Señor, se paren con él y se queden allí, abrazados al Señor con María, la Virgen, con María Magdalena o con los apóstoles. Vamos a entrar ahora en ese pasaje precioso de Juan 20, 19 y siguientes. La aparición a los discípulos, encontrarse con Cristo vivo y vivir de verdad con Cristo vivo, esa es la vida cristiana, que ya no solo cumples unos mandatos, sino constantemente le dices al Señor: Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres ahora de mí? Y yo me ofrezco y vivo para agradar a mi Señor, que tanto me ama hasta morir por mí. Dice ese texto, la aparición a los discípulos, al atardecer de aquel día. El atardecer es cuando todo parece acabarse. Todo parece acabarse, ya parece que, no sé, que todo termina sin más. Ha muerto Jesús y ha muerto, ¿no? Estando cerradas las puertas donde estaban los judíos por miedo, donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, están las puertas cerradas. Es decir, corazón cerrado, duro, sin esperanza. Juan Pablo II y Benedicto XVI nos tendrán que decir una y otra vez: abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Así estaban los discípulos, con miedo a abrir, miedo al que dirán, miedo a que les pasase lo mismo que a Jesús y terminasen todos crucificados. Está todo cerrado. Así pasará en la historia. Cuando parezca que todo termina, el Señor resucitará en ella manifestará su poder y gloria en su segunda venida, estando así todo cerrado, como a veces pueda estar nuestro corazón, se presentó Jesús en medio de ellos. Se presentó Jesús. Su humanidad glorificada aparece de repente. Cristo supera todos los sentidos corporales. Cristo se aparece allí en medio. Dices, bueno, está la puerta. Bueno, pues pasa la puerta. Cristo glorioso se da a ver cuando quiere. Y por eso hay que estar atento. La vida espiritual, la vida de oración, nos tiene que llevar a estar siempre pendientes de Jesús. Les dirá a los discípulos, id a Galilea, allí me veréis. Y los apóstoles van a Galilea, el lugar del descanso, de la pesca, de los amigos. Están allí, pero tienen que estar pendientes de que Cristo va a venir en cualquier momento. Así nosotros, en nuestra vida ordinaria, pendientes de que Dios puede hablarnos, Jesucristo puede hablarnos en su palabra, o a través de un niño que nos habla, o a través de una enfermedad, siempre atentos. Se presentó Jesús en medio de ellos. El texto narra tres aspectos. Primero, se puso en medio de ellos. Segundo, les mostró las manos y el costado, llenándoles de alegría. Y tercero, les dio el Espíritu Santo con el don de la paz. Primero, se presentó en medio de ellos. Los apóstoles son ellos, son la Iglesia. La Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia. Jesús está vivo en medio de su pueblo, en medio de la Iglesia. La vida cristiana no son solo enseñanzas asimiladas, sino un unirse a Cristo que está en medio de nosotros y mantiene vínculos personales con nosotros a través de su Iglesia. Qué importante es aquí, a esta altura de los ejercicios, considerar las reglas para sentir con la Iglesia. No podremos encontrarnos con Cristo vivo si no amamos a su esposa, la Iglesia. Dirá San Ignacio, unas reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Se guarden las siguientes reglas. La primera, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo, Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. ¡Qué bonita definición! La verdadera esposa de Cristo, nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Depuesto todo juicio, ánimo pronto para obedecer en todo a nuestra Santa Madre Iglesia. Luego va diciendo unas reglas muy bonitas, alabar, confesar con sacerdote, oír misa a menudo, virginidad y continencia, votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad, reliquias de santos, haciendo veneración de ellas y oración a ellos, constituciones acerca de ayunos y abstinencias, edificios de iglesias, imágenes, venerarlas, una serie de reglas de la segunda a la octava, que son alabar cosas buenas que tiene nuestra Santa Madre Iglesia y que hay que empaparse en ellas. La novena regla, importantísima, dice, alabar finalmente todos los preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa. Décima regla, debemos ser más prontos para abonar y alabar constituciones, recomendaciones, como costumbres de nuestros mayores, asimismo, alabar doctrina positiva y doctrina escolástica. Y la decimotercera regla, importantísima, debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, dirá Jesucristo, hablando a los apóstoles. Tenemos que amar a nuestra Madre Iglesia. Nosotros somos Iglesia, pero ella nos ha engendrado también con dolores de parto. ¿Cuánto tenemos que amar a la Iglesia? Además, es condición para encontrarnos con Cristo resucitado. Primero, pues, se presentó en medio de ellos. Segundo, les mostró las manos y el costado. Cristo resucitado muestra su amor. Ha querido dejar tatuados en sus manos y en su costado los signos de la pasión. ¡Qué hermosura! El Señor podía haber resucitado sin dejar ningún signo. ¿Por qué dejó esos signos? Primero, para decirnos que el primero, que el que estuvo clavado, es el que está resucitado, que es su cuerpo el que vive, que él ha estado clavado. Y segundo, para dejar grabado a fuego en sus manos, en su carne, lo mucho que nos ha amado. Mira, he muerto por ti. Y ahora está Cristo resucitado permanentemente, enseñando las llagas al Padre y diciéndole, fíjate, Padre, cuánto les he querido. Enseñando ese costado abierto, con ese corazón latiendo, para decir, he abierto mi corazón por ellos, decírselo al Padre y decírnoslo a nosotros. Ven a mi corazón, acércate a mi corazón, lo tengo abierto para ti. Les mostró las manos y el costado. Y Cristo invita a intimar con él. Qué bonito es ese pasaje de Tomás. Cuánto tenemos que agradecerle, porque fue un detalle de delicadeza de amor. Tomás no estaba el día que se apareció a los apóstoles. Estaría despistado, como tantas veces andamos todos despistados. Y entonces, por fin, después de la alegría que habían tenido todos los apóstoles, a los 8 días, viene Tomás. Y estarían todos los apóstoles diciendo, mira, mira, se aparece el Señor. Y Tomás, que no se lo creía, es como el cabezón de los cabezones, no se lo creía. Pero los apóstoles ya más humildes, porque ellos tampoco habían creído, ¿no? Y entonces el Señor, que oye todo, les había parecido antes que no estaba, pero oyó todo lo de Tomás cuando decía, yo si no, acerco mi mano y la meto en su costado, no creo. Bueno, pues se acerca el Señor y le dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esa frase es la que yo elegí para mi ordenación sacerdotal, porque la entiendo como una invitación también para mí a entrar en esa intimidad de amor. Santi, acerca tu vida y métela en mi corazón. Y no seas incrédulo, sino creyente, y vive conmigo vivo, y sé manifestación de mi amor. Esa invitación a tocar el corazón de Cristo, a tocar el amor del Señor. Pues ahí podemos pararnos también, en esa invitación de Jesucristo. Trae tu vida y métela en mi corazón. Y en esa alabanza, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin ver crean. Y ahí estamos todos nosotros, que no hemos visto al Señor, y sin embargo creemos en él. Nosotros por la fe le abrazamos y le decimos, tú eres mi Señor. Y como Tomás decimos siempre después de comulgar, Señor mío y Dios mío, mi Jesucristo resucitado. El tercer aspecto de esa aparición preciosa, les da el Espíritu Santo y con él el gozo, la paz, la alegría. Cristo en la Iglesia y desde la Eucaristía sigue dando este don. El Espíritu Santo que nos hace, que trabaja en nuestras almas y nos llena de gozo para vivir en plenitud el amor de nuestro Señor. Vamos a estar un momentillo ahí, viendo cómo el Señor sopla su Espíritu, cómo el Señor nos enseña su costado abierto y nos invita y nos anima a entrar en su intimidad de amor. Queridos oyentes, Cristo resucitado está presente y vivo en la Eucaristía, y esto se muestra por todas partes en los relatos de la resurrección. Las escenas de la resurrección nos muestran constantemente un ambiente eucarístico. En el cenáculo les dirá el Señor, ¿tenéis algo de comer? Algunos decían, en el cielo se tiene que pasar mucha hambre, porque cada vez que aparece el Señor pide de comer. Pues no es así, lo hace el Señor para que vean que es de carne, que es Él mismo y que come con ellos, que come con ellos. pan y peces se muestra, ¿no? Símbolo de la Eucaristía. Junto a Tiberíades estaban aquellas brasas, que es el fuego del amor del Señor, aquellos peces, ¿no? Ictus, ¿no? Cristo, y aquel pan, ¿no? Símbolo también de la Eucaristía. Y en Emaús se acuerdan, qué bonito, todo ese pasaje que recuerda lo que es una santa misa, que el Señor resucitado les va hablando de las Escrituras en esa liturgia de la palabra, y al final le descubren al partir el pan. En ese pan queda Cristo resucitado, y enseguida aquellos volvieron corriendo al encuentro de la iglesia, aquellos que habían partido tristes, tristes, y el Señor va haciendo arder su corazón, lo descubren en la Eucaristía y vuelven a la iglesia que se estaban alejando. Ojalá si alguno que está alejado de la iglesia está oyendo esta meditación, vuelva rápido a la iglesia, donde se encontrará, sí, con muchos pecados nuestros, porque somos todos pecadores, por eso todos estamos invitados, pero sobre todo se encontrará con la misericordia de Cristo resucitado, y allí todos bebiendo de esa misericordia que no merecemos, pero Él es tan bueno. La Eucaristía es siempre y esencialmente Cristo glorioso, que manifiesta el amor de su pasión. Hay que tener siempre esa doble mirada. El ángel la muestra a las mujeres que buscan a Jesús y les dice: el crucificado no está aquí, ha resucitado. Doble mirada, pasión y resurrección, el crucificado resucitado. Jesús, al instituir la Eucaristía, dirá: tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, inmolado, mi cuerpo resucitado pero inmolado. En el Apocalipsis Cristo aparece como el cordero inmolado ante el Padre. Está de pie, pero degollado, vivo, pero ofrecido. Jesucristo se define como el pan vivo que da la vida. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En la Eucaristía, Jesucristo está vivo y tiene los signos de su pasión de amor y nos da la vida. Nos está permanentemente amando, ofreciéndose. Me preguntaba una vez un niño: ¿cómo está Jesús en la Eucaristía? ¿Qué está, barriendo el sagrario? Y yo le decía: no, está como en la cruz, ofrecido, vivo y entregado. Qué bonito considerar y vivir esto, vivir de verdad con Cristo vivo. Son muchos los pasajes de la resurrección donde podríamos meternos, pero yo le tengo un especial cariño al pasaje de Juan 21. La aparición de Jesús junto al lago. Después de esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se manifestó así. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, el que llamaba Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Le dice Simón Pedro: voy a pescar. Fíjense, el Señor había dicho: id a Galilea, allí me veréis. Galilea es para descansar. A veces el Señor también quiere que descansemos de fatigas, pero que descansemos siempre pendientes de Él. Qué bonito es ver a todos los apóstoles unidos. Ya saben que el Señor está resucitado, como nosotros lo sabemos, y están unidos en la iglesia. Y Pedro, que es el Papa, dice: voy a pescar, y todos con Él. Vamos también nosotros contigo. Ya hay esa unión de ánimos, esa unión de corazones, esa libertad al servicio del amor. Libertad verdadera, no la libertad que nos presenta el mundo. Si te dicen: si eres libre, pégale a tu padre. Hombre, por Dios, ¿cómo voy a pegar a mi padre? No puedo. Dice: ves, no eres libre. Hombre, vaya libertad que me presentas. La libertad es abrazar la verdad y el bien. Y los apóstoles ya la van experimentando. Vamos contigo. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¡Qué gracioso el Señor! ¿Cómo busca también esa humildad? Quizá Pedro, ¿no? ¡Qué bueno es Pedro, eh! ¡Qué majo es Pedro! Pedro es el metepatas mayor de la historia. Siempre está el pobre. Aparece el Señor en medio del lago y todos empiezan: ¡es un fantasma! A gritar, pobrecillos. ¡Qué mal quedan los apóstoles en el Evangelio! Es otro de los criterios de historicidad, que los que lo narran quedan bastante mal. El caso es que San Pedro dice: si eres tú, déjame caminar sobre las aguas. Y todos dirían: ¿pero qué haces, Pedro? Que hay una tormenta, que te vas a ahogar. Y Pedro se lanza y empieza a caminar sobre las aguas. pero luego encontró un vientecillo. Un vientecillo, digo, Pedro, si estás andando en una tempestad. Bueno, total que dudó y empezó a ahogarse. Señor, sálvame, sálvame. Y el Señor le coge, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pero es que es así siempre, luego va a buscar el primer puesto y luego va y le dice al Señor que no tiene que ir a la cruz y el Señor le riñe y le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego el día de pues eso que contemplábamos el otro día, el prendimiento del Señor, el primero que saca la espada allí le pega un tajo al Malco y tuvo suerte Malco, que seguramente llevaba el casco y bueno, llevaría las orejillas por fuera, y le pegó el sablazo en el casco y resbaló y le cortó la oreja. Pero mira, Pedro, que te hemos dicho que así no, ¿no? Bueno, pues el Señor tiene que curar a Malco, ¿no? Pedro, ¿no ves que podría mandar una legión de ángeles, ¿no? Y San Pedro, dicen que es el patrón de los toreros, porque llamaba a Jesús maestro, porque recibió varios avisos y porque cortó una oreja. Bueno, pobre Pedro, ¿no? Pero a la vez, ¿cuánto tenemos que agradecer a Dios el personaje, la santidad de Pedro, por la humildad, por la humildad? Pero el Señor siempre le busca en ese contexto. Pedro era el gran pescador, se conocía el lago como la palma de su mano. Y nada, no han pescado nada, vaya hombre, qué chasco, ¿no? Total, que llega Jesús cuando no habían pescado nada y hace la pregunta del millón. Muchachos, ¿no tenéis algo de pesca? La gran pregunta que no quería oír Pedro. Y le respondieron la frase más breve del Evangelio, no. Pero él les dijo, echad a la derecha de la barca la red y encontraréis. Pedro debió pensar, este debe ser de secano. ¿Este no sabe que ahora a la luz del día no hay peces o qué? Y no cae en cuenta que es el Señor. Mira que antes les había pasado. Qué tozudos somos, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta ver la mano de Cristo resucitado detrás de lo que nos ocurre, ¿no? Sin embargo, el discípulo a quien prefería Jesús le dice a Pedro, es el Señor. ¿Cuánto necesitamos a la vida contemplativa? Si nos estáis oyendo, religiosas, religiosos, que nos digan, ahí está el Señor, porque lo contemplan. Simón Pedro, al oír es el Señor, se ciñó la ropa exterior. ¡Qué simpático! Cuando uno se va a tirar al agua, se quita la ropa. Pues él se viste, por respeto a su Señor, y se tira al mar a encontrarse con su Jesucristo. Y uno lo puede ver saliendo como un pollo mojado a decirle, Señor, qué tonto he sido otra vez, ¿no? Y el Señor abrazarle. No pasa nada, ¿no? Total, que los demás apóstoles andaban allá recogiendo peces a montones en aquella red que es símbolo de la iglesia, ¿verdad? Y dirían, este Pedro ahora se va, ahora que es cuando más trabajo hacía falta. Tampoco entendían, ¿no? Bueno, los otros discípulos llegaron con la barca, pues no estaban lejos de la orilla, sino a unos 200 codos, remolcando la red de los peces. Y cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas puestas y un pez encima y ¡pam! Fijaros. La delicadeza de amor del Señor. Hasta ahora no se nos había dicho en todo el Evangelio que Jesús fuera cocinero. Bueno, pues Cristo resucitado les prepara un almuerzo estupendo a los apóstoles y les dice con una delicadeza muy grande, traed de los peces que acabáis de pescar. Cualquiera hubiera dicho, que yo os he pescado. Jesús dice que acabáis de pescar. ¡Qué generoso es el Señor! Subió pues Simón Pedro y arrastró, sacó hasta la orilla la red llena de peces. ¿Tú? Ese verbo arrastró es el mismo que usa Jesús cuando dice, cuando yo sea elevado sobre la tierra, arrastraré a todos hacia mí. Y con ser tantos no se rompió la red. Cristo mantiene unida a su iglesia. Y luego les dice Jesús esa gran frase que alguno quería poner de recuerdo de su ordenación. Venid a almorzar, lo digo en broma, ¿verdad? Venid a almorzar, dice el Señor, nos invita, ¿no? Y Él quiere participar de nuestras alegrías también, ¿no? Ahora bien, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. A veces nos pasa eso, ¿no? Y sabemos que detrás está el Señor. Va Jesús y coge el pan y se lo da. Lo mismo, dice, esta fue la tercera vez que Jesús, despertado de entre los muertos, se manifestó a los discípulos. Pero Pedro estaba con una pena honda. Ya le perdonó en la primera aparición, pero tenía esa espinilla, ¿no? Y no sé si amo a Jesucristo, ¿no? No sé si le amo como él se merece, ¿no? Pues bien, dice el relato, cuando acabaron de almorzar, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Que estos. Fijaos qué bonito. Cristo resucitado quiere que le amemos. que le digamos, claro que te quiero, Jesucristo, pero con humildad, con humildad. Me amas, le dice Agapé, me amas con amor de caridad hasta entregar tu vida por mí. Pero, gracioso el Señor también, le dice, más que estos, recordándole a Pedro que en la última cena había dicho, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Y Pedro cae en cuenta y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, y utiliza el verbo fileo, con mi pobre amor humano, y rehúye comparaciones, ya no dice mucho más que estos, ya sabe que es un pobrecico pecador, como con mi pobre amor humano. Jesús le dice, cuida de mis corderos, le confía el poder sobre su iglesia. Vuelve a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres con amor de caridad, con amor total? Y Pedro debió pensar, esta insistencia se pone fea. A ver si es que le voy a negar. Ay, ay, ay. Y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero como amigo, con mi pobre amor humano. Le dice, pastorea mis ovejas. Quizá Pedro pensó, bueno, ya está, ya me ha preguntado dos veces. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, me quieres como amigo, me quieres con tu pobre amor humano, con tu amor de fileo, no de agapé, le pregunta ahora por su pobre amor humano. Pedro debió pensar, ya está, tres veces le negué, ya verás cómo esta noche la vuelvo a liar. Ay, Señor, no lo permitas, no lo permitas. Qué bonito es este corazón de Pedro. Se entristeció Pedro porque le había dicho la tercera vez, me quieres como amigo, y le dice, Señor, tú sabes todo, a pesar de todo, tú puedes comprobar que te quiero. ¡Qué maravilla es esto! ¡Qué maravilla es entender esto! Decía Santa Teresita, pobre Pedro, estoy convencida que si en vez de decirle al Señor, yo nunca te negaré, le hubiera dicho con confianza, Señor, no dejes que caiga, Pedro nunca le hubiera negado. ¡Qué importante es esa confianza! Santo Tomás de Aquino explicaba, todo inclina a pensar que Pedro, por el fervor de su arrepentimiento, no sólo recuperó la gracia perdida, sino que fue ensalzado a un grado superior. El Señor no había permitido su caída, sino para curarlo de su presunción, para que fuera más humilde y pusiera su confianza en Dios y no en sí mismo. Así que Pedro, humillado y llorando su falta a lágrima viva, es más grande que no sobre el Tabor cuando ignoraba aún su propia fragilidad. Tenemos que pedir, queridos hermanos, la gracia de nuestra segunda conversión, la que tuvo Santa Teresita del Niño Jesús aquella noche de Navidad. Se acordarán, el 25 de diciembre de 1886, dice ella, se me concedió la gracia de salir de la infancia, en una palabra, la gracia de mi completa conversión. Era en aquella anécdota tan sencilla en la que su padre iba a poner los juguetes en los zapatos y estaba cansado y dice, bueno, en fin, será ya el último año. Y ella lo oyó con sus 14 años, lo oyó, y lo que le hubiera salido por su corazón débil es llorar desesperadamente, y en aquella noche experimentó una gracia enorme. Dice que volvió y rápidamente empezó a sacar sus juguetes con buen humor, alegrando el corazón de su padre. Y dice ella, la obra que yo no había conseguido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad, que por cierto nunca me había faltado. Yo podía decirle como sus apóstoles, Señor, he estado pescando toda la noche sin coger nada. Más misericordioso todavía conmigo que con sus discípulos, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que nunca hasta entonces había sentido tan vivamente. Sentí, en una palabra, que me entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa. Experimentó esa gracia enorme del olvido de sí, de vivir para Dios, esa carrera de gigante, de victoria en victoria. En ese momento a Pedro se le concede esa gracia enorme. Cuida de mis ovejas. De verdad te aseguro, cuando eras joven te ceñías y caminabas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Ojalá el Señor nos ciña a todos y nos lleva, quitándonos nuestra voluntad para hacer solo la voluntad de Dios. Con esto indicaba la muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dice, después de decir esto, le dice, sígueme. ¡Qué gracioso Pedro! Dice que inmediatamente, ya reconfortado, estaría otra vez todo orgulloso. Al darse la vuelta, Pedro vio que seguía detrás el discípulo al que prefería Jesús. Había tenido una consolación enorme. Había tenido todo. Había tenido pesca, baño, almuerzo y consolación. Y hasta otra vez feliz Pedro. Pero ve detrás que de Juan, el gracioso y el bueno de Juan también, iba como recogiendo margaritas por detrás a ver si le tocaba a él algo también, un poquito de cariño del Señor, ¿no? Y además es él el que lo cuenta y siempre recuerda, es muy gracioso, el que en la cena se había reclinado sobre su pecho y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Siempre dice Pedro, el discípulo amado, perdón, Juan, el discípulo amado, el que el Señor más quería. Es muy gracioso y muy bueno San Juan también, recordando siempre el amor de su Señor. Y entonces Pedro, erigido otra vez en papa, le dice, Señor, ¿y este qué? Como diciendo, ¿qué hacemos con él? Y entonces Jesús dice, si quiero que este se queda mientras vuelvo, ¿a ti qué más te da? Tú, sígueme. Qué importante que Cristo resucitado nos diga eso. Tú sígueme, no te compares. Tú sé fiel a mí, a mi amor, y ya verás cómo yo te hago tremendamente feliz y te hago cumplir mi voluntad en todo. Queridos hermanos, son tantas cosas tan bonitas de la resurrección del Señor, tanta delicadeza de amor de Cristo resucitado que está esperándonos en la Eucaristía para decirnos que nos quiere con locura, que va a hacer con nosotros maravillas, pero que le dejemos hacerlo, que nos dejemos amar por Él. Vamos a pedirle, alegrarnos de tanta alegría de Cristo nuestro Señor, enamorarnos de nuestro Jesucristo y vivir a partir de ahora con Cristo vivo, preguntándole cuál es tu voluntad sobre mi vida, Señor, qué quieres que haga por amor a ti, tú que has hecho tanto por amor a mí, vivir cada instante de mi vida con mi Jesucristo que está vivo y que me ama. Vamos a pedírselo muy especialmente a nuestra madre, que es modelo de esperanza en la resurrección, modelo de alegría, que ella nos acerque a Jesucristo, que nos abracemos a Él con toda nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
Finaliza así en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, en esta quinta semana de la Cuaresma. Se trata de los ejercicios espirituales que impartió en el año 2011 en Radio María el Padre Santiago Arellano. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.